Bueno, buenas tardes. He empezado a hacer la grabación de la décima sesión de tutoría, la primera del año 2025. Feliz año a todos, para empezar. Vamos a retomar lo que estábamos viendo en las sesiones anteriores. Nos habíamos comenzado a ver lo que era el diseño detallado de un determinado caso de uso. Y habíamos comenzado por los pasos previos, los prolegómenos para desarrollar el caso de uso estrictamente en los límites en los que habíamos definido ese caso de uso. Por supuesto, es fundamental basarse la descripción del funcionamiento del caso de uso dentro de esos límites, basarse en este funcionamiento previo que estamos llamando antecesor justo de la preparación para a ese funcionamiento, pero también todo lo que llevamos viendo anteriormente, desde una concepción, aunque sea en boceto, de la arquitectura general del sistema en el que está inscrito este mismo caso de uso, pues la organización del gobierno del sistema software que estamos desarrollando, y todos los pasos que hemos dado anteriormente en el análisis, como es la organización de los elementos de información para describir la lógica del funcionamiento, del mecanismo de funcionamiento esperado del caso de uso, la escritura del caso de uso, etcétera, etcétera. Vale. Bien. Es evidente que todo esto que estamos viendo, aparte de la importancia de lo que acabo de decir, estos pasos previos de preparación para el funcionamiento del caso de uso del código para el caso de uso en cuestión, pues nos llevan a, y sobre todo con poca experiencia en el desarrollo, nos lleva a ver o a tomar otras conclusiones distintas de las que, digamos, habíamos planteado en el análisis y en muchas ocasiones, pues es necesario ese paso atrás para reconfigurar, pues por ejemplo, el modelo de dominio en cuanto a las agrupaciones de esa información o de esas estructuras según nos vaya a convenir más en su manejo. E incluso el orden de la secuencia de las interacciones en la escritura del caso de uso. Para recordar, en el caso de uso de GESFLOTA y el de procesar carga buque, una de las cuestiones que además han surgido en los foros y en las preguntas que se han planteado sobre interactuar con una determinada colección de elementos de información que necesitamos para que intervenga en el funcionamiento del caso de uso y, digamos, modificar esa colección o ajustar esa colección o obtener una colección subconjunto de esa colección que estamos tratando a priori. La cuestión es que eso como elemento fundamental y de importancia en la descripción de este funcionamiento de código, del diseño detallado, como es una descripción dinámica del funcionamiento, hay que establecer muy claramente el cuándo. Y precisamente en este tipo de diagramas, los diagramas de interacción, como digamos el diagrama de secuencia detallado o los diagramas de colaboración, pues hay que establecer en qué punto del funcionamiento se produciría eso. Claro, el obtener un determinado subconjunto con el que nos vamos a manejar en la descripción del en el comportamiento del código para describir cuál es el funcionamiento en el caso de uso, pues todo depende de la información de que dispongamos. Quería llamar la atención, que ya he hablado anteriormente sobre ello, o lo he mencionado, que por ejemplo en el caso de uso procesar carga buque, pues resulta que como la naturaleza en sí del caso de uso consiste en llenar los depósitos o los tanques de un buque, ya sabemos que no todos los buques de la flota van a ser susceptibles de realizar esa operación. Así que podríamos realizar un primer cribado sobre la colección de todos los buques. Yo insisto que en cada dado como hemos visto la organización y si no se tiene, pues lo que pasa es que hay que concebirla, hay que hacer un planteamiento previo para saber todas estas cosas, por qué se hacen así y dónde se colocan y de dónde proviene cada uno de los objetos, en este caso las clases o las instancias de esas clases que estamos manejando, que estamos haciendo intervenir en este funcionamiento. Bien, hemos dicho que, pues por ejemplo, los buques y todo lo que sea el manejo de la información de los buques que están dentro del parte de la información que interviene, que necesitamos para el negocio de GESFLOTA, pues estarían puestos dentro de la arquitectura en un determinado módulo, y sería esa colección de, pues yo qué sé, descripción de cada uno de los buques, etcétera, tal como, digamos, lo hemos representado ahí en el modelo de dominio, en los documentos o las presentaciones que he mostrado en las sesiones anteriores. Bien, esto supongamos que es esa información, el objeto correspondiente a esa información, y que esto es un multiobjeto, una colección que está siendo manejada por un catálogo. Ya dije que en este mecanismo que estamos teniendo, como todo esto son información, datos, valores que se almacenan persistentemente, pero el almacén es un elemento externo, lo que se está representando aquí, pues el mismo manejador de los elementos de la estructura de esa colección es el que tiene un adaptador, un acceso, un miembro que precisamente es un adaptador del tipo interfaz para conectarse o interactuar precisamente con esta fachada que está dentro de los límites, o sea, en la capa de los servicios técnicos, que es la que sirve directamente de enlace con el sistema de almacén que estemos utilizando para los datos persistentes. Bien, lo que estaba intentando decir es que nosotros necesitamos esta colección con una determinada cantidad o elementos, atributos de información en cada uno de esos elementos. Eso, a su vez, es un subconjunto que se extrae de todos los elementos de información relativos a un buque, por ejemplo, que puede haber en el sistema de almacenamiento. Y esa precisamente es la información que recabamos del sistema de almacenamiento en cada uno de estos elementos que organizamos en una colección. Esa información es la estrictamente necesaria para manejarse en el caso de uso que estamos manejando. Es decir, que cada caso de uso recopila en estos casos previos, en estos pasos previos a lo que son los límites estrictos del caso del funcionamiento del caso de uso, recopila toda la información que va a necesitar, excluyendo la que en tiempo de ejecución pues va a aportar el actor que maneja el caso de uso, o la que se va a derivar o deducir de distintos valores de la información que se está manejando. Pues esta información que hay en cada uno de estos elementos de este multiobjetos es estrictamente la necesaria. Así que para cada utilización, para cada caso, pues tendrá su colección particular, seguramente, dependiendo de lo que queremos hacer con los elementos de esa colección y con esa estructura de la colección, con su propio catálogo que servirá para el caso de uso concreto que vayamos a utilizar. Bien, estaba diciendo, quiero decir que de todo este módulo que va a referirse al tratamiento o va a de manera cohesionada tratar y procesar todo lo que tenga relación con la información estricta de los buques, no lo que hagan los buques ni nada de eso, sino con la información de los buques, este módulo, vamos a llamarlo buques. Pues todos esos multiobjetos o colecciones que van a servir posiblemente para distintos casos de uso, aunque toda esa información se refiera a un mismo buque, pero son distintas vistas que son en un elemento de todas estas colecciones que se refieren a lo que se va a utilizar en cada caso de uso, en cada utilización, en cada funcionalidad del sistema. Así que no tiene mayor importancia que haya un catálogo para una colección o un multiobjeto, o cinco catálogos para cinco colecciones o multiobjetos diferentes, son clases, cada uno de los elementos son distintas clases, y cada agrupación de esa misma clase forma un multiobjeto, pero tienen información diferente que será la necesaria en cada uno de esos casos de uso. Así que no tiene importancia que haya 5, 20 o los que sean catálogos y sus correspondientes colecciones. Bien, pero cada catálogo solo se hace cargo de una única colección. De lo que estamos hablando aquí es que en qué momento podemos extraer un subconjunto y quién se hace cargo de ese subconjunto. En este caso, al crear este catálogo, pues este catálogo, que va a ser el que se encargue de manejar un multiobjeto, una colección de elementos de información del buque, como de todos los buques de la flota, solo los que están amarrados son los que se van a poder cargar, los otros que estén en tránsito o estén en mantenimiento o estén haciendo cualquier cosa, otra operación, no se van a poder cargar. Así que la colección, el multiobjeto que vamos a extraer va a ser precisamente, voy a ponerlo más cercano, no sé si es esta. Los buques para carga. Entonces, en el constructor de este catálogo de buques, que sería catálogo de buques para carga, o que es la colección que va a manejar, evidentemente, puesto que todos vienen de el almacén externo, pues todos estos catálogos que manejan la colección a su vez pues invocarán a este objeto en la factoría de servicios, que es de visibilidad global desde cualquier punto, y desde cualquier punto, estén donde estén, pueden hacer una invocación a este objeto, esta instancia, que es, además es única, es un singleton, para obtener un enlace, un adaptador a este elemento de almacenamiento externo. Y una vez que dispone de él y puede hacer peticiones a él, a través de él puede cargar, puede invocar a la fachada para que cargue unos determinados elementos. Esos elementos que estoy pidiendo cargar, que va a ser precisamente la colección que va a manejar el catálogo este, va a ser buques para carga, que son aquellos que no están en tránsito, que están amarrados en algún puerto. Vale, esto lo he podido hacer así, y no es obtener un subconjunto de la colección del multiobjeto, sino debido a que ya conocemos una condición determinada de trabajo antes de comenzar estrictamente los límites del caso de uso, podemos cargar en este catálogo que es específico de esa colección, podemos cargar esos buques. O sea, no se está haciendo, digamos, ninguna búsqueda, ninguna encuesta al catálogo para obtener un subconjunto. Simplemente es que este catálogo lo que carga son esa colección de elementos, aquellos, y eso lo impone precisamente este adaptador, que tiene el código, es decir, el método de consulta buques de carga, donde ya impone esa condición. Se construye así. Porque este adaptador está dentro del negocio, está dentro de la capa de negocio, y lo tenemos que construir e implementar de la misma manera que estamos implementando el código del catálogo de buques. Aunque luego esté en ese módulo, ese código, el catálogo, y el multiobjeto. Especificación del buque, por ejemplo, como lo queramos llamar, ¿vale? Vale, pues esta colección, este multiobjeto, efectivamente es de buques que están amarrados en algún puerto. Y eso es distinto a lo que se había planteado en los foros, de una vez que tenemos la colección de elementos con los que vamos a trabajar, debido a que dentro del caso de uso nos aparece una determinada condición, sí que podemos hacer una consulta, y para eso este mismo catálogo tendrá que implementar el método para esa consulta, y como resultado de ese método lo que devuelve es otro multiobjeto, que no es el que está manejando el catálogo, porque la responsabilidad de ese catálogo es manejar única y exclusivamente ese multiobjeto, el de buques para carga. No sé si me explico. Pero bien puede devolver otro subconjunto de esos buques para carga que cumplan una determinada condición. Y no tiene por qué hacer más con ello, sino que simplemente lo devuelve a quien se lo haya pedido ese servicio. En este caso sería en el controlador de ese caso de uso, puesto que estamos dentro de ese caso de uso. Bien, quiero que quede bastante bien entendido esta cuestión. En ningún caso, dentro del caso de uso, es decir, una vez que llegamos a este punto en que el controlador de nivel anterior o de nivel jerárquico anterior a la ejecución dentro de los límites del caso de uso, delega en ese controlador único del caso de uso. En ese momento ya no hay, pues, porque este crea el controlador. En ese momento el controlador no puede enviar ningún tipo de mensaje a quien lo ha creado, porque el controlador del caso de uso será un miembro del supercontrolador, algunos lo llaman así. No me gusta ese nombre porque recuerda al mecanismo de la herencia y la precisamente herencia de los métodos del antecesor, del padre, con respecto al objeto hijo. Y no estamos hablando para nada de ese mecanismo de la herencia y de transmisión de los métodos. No hay mensajes en el sentido este hacia el controlador que ha creado el controlador del caso de uso. En ningún caso, ¿vale? Otra cosa es lo que he dicho antes y es necesitar acceder a este factoría de servicios que nos proporciona precisamente, como su propio nombre indica, algún servicio. En este caso, un adaptador, un enlace a un elemento externo. Es al ser de visibilidad global, desde cualquier punto del código, desde cualquier caso de uso, se puede acceder a ello. Y hay que tener mucho cuidado de qué es lo que hace, qué es lo que se hace en esta factoría y qué es lo que no se hace para tener el funcionamiento aislado de todo lo demás, el funcionamiento del caso de uso, me refiero. Y de cada uno de los objetos que intervienen en el caso de uso, pues aislado dentro de su módulo de la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo independiente entre sí, ¿vale? Eso de que precisamente algún objeto en cualquier momento y desde cualquier punto de, digamos, bloque de visibilidad pueda acceder a este tipo es una cosa singular y hay que hacerla con mucho cuidado para no volverlo a mezclar todo y poderlo acoplar. Precisamente esto se hace para conseguir ese desacoplamiento, ¿vale? Este mecanismo de la factoría de servicios. Bien. Pues una vez que tenemos esto en cuenta, todo esto que estoy diciendo, es decir, los antecedentes del análisis, la escritura del caso de uso, el modelo de dominio como configuración y organización de la información que vamos a manejar, su contenido, quién contiene a quién, quién está responsabilizando de qué objeto, en la escritura del caso de uso, cuál es la secuencia de pasos en las interacciones que no van a ser más que llamadas al controlador, o dicho de otra manera, va a ser el controlador el que imponga esa pauta en la secuencia de pasos que tiene que dar en el funcionamiento del caso de uso, no solo en la lógica, que es donde se ha establecido en la escritura del caso de uso, sino luego en el comportamiento y en el funcionamiento del código. Esa secuencia va a seguir exactamente lo mismo en los diagramas de secuencia o en los diagramas de colaboración. En los diagramas de secuencia, recuerdo, no hay que numerar los mensajes porque el orden temporal lo establece el punto de la línea de tiempo de cada uno de las instancias de los objetos. En qué instante, digamos, relativo en la línea temporal se producen y no puede haber pérdida. No puede haber en el mismo momento la misma invocación. Y como he dicho también, el funcionamiento tiene que ser lineal, de manera que solo hay actuando un objeto a la vez en el tiempo. No hay simultaneidad. Eso no quiere decir que pueda haber concurrencia y que hay mecanismos para implementar la concurrencia. No le quita esto que acabo de decir generalidad en absoluto. Bien, pues entonces vamos a empezar con el diseño del caso de uso propiamente dicho. Siguiendo esa pauta que habíamos había indicado para hacer el diseño detallado, es decir, describir el funcionamiento detallado del código para realizar ese caso de uso, el segundo paso era revisar la secuencia de operaciones, de iteraciones, de eventos que habíamos establecido en la escritura del caso de uso. En el caso de procesar venta, pues lo primero era crear nueva venta. Vale, esta orden que le llega ya al controlador del caso de uso, aquí es donde comienza el caso de uso, le sirve al controlador de caso de uso para prepararse, pero ya tiene toda la información necesaria para porque anteriormente al, digamos, controlador, como habíamos visto antes en la anterior imagen, anteriormente al controlador de nivel superior le había llegado, a la caja, se le había puesto en un modo de sesión para recoger ventas, sea de las que fueran. Y eso es lo que al controlador de nivel anterior, que imaginábamos que se llamaba tienda, le sirve para recopilar toda esa información que vamos a necesitar en las ventas e invocar, transfiriéndole toda esa información que va a necesitar, invocar al controlador del caso de uso. Bien, una vez que el controlador del caso de uso ya se queda a la escucha, en este caso dice, llega un cliente e invoca que va a iniciar una venta. Vale, eso tiene una serie de repercusiones. A cada uno de estos elementos que tienen una entidad significativa lo denominamos operaciones. Y de esas operaciones es de las que salen los contratos de las operaciones, que consiste en, especificar de una manera especial precisamente cuál es el funcionamiento y el mecanismo. Y eso tiene una sintaxis específica que hay que tener en cuenta, muy cercana a una descripción en pseudocódigo y muy equivalente en cuanto a esa descripción del pseudocódigo a lo que estamos construyendo en los diagramas de interacción, el de secuencia o el de colaboración. Bien. Pues esto, que es un diagrama de secuencia del sistema para el caso de uso, por supuesto, solo para el caso de uso, no de todo el sistema, habíamos establecido, pues por ejemplo, después de la escritura del caso de uso, precisamente esta representación en un diagrama de secuencia de la esa secuencia de eventos. Vale, una vez que, como he dicho, está a la escucha el controlador del caso de uso, llega un cliente para iniciar una nueva venta. Esto, lo que digo, que se denomina una operación, como esto se le denomina otra operación. Esta otra y esta otra. Digamos que esas serían las cuatro operaciones en las que se divide el caso de uso. para tomar dentro de procesar venta, para tomar, a ver, cómo se desarrolla una vez dentro del caso de uso, cómo se desarrolla esta, esta operación, el reflejar, por tanto, pues por ejemplo, lo voy a hacer en un diagrama de secuencia, el desarrollo de esta operación. Bueno. Ese evento que envía el actor que se está haciendo, está manejando el caso de uso, eso lo envía porque de alguna manera el controlador que está activo en ese momento está diciendo que si quiere registrar una venta el actor, el usuario, lo que tiene que hacer es iniciarla. Es decir, que, como he dicho ya bastantes veces, el actor no hace nada que no le esté pidiendo el sistema para que el actor consiga su objetivo. Ni el sistema hace nada si el actor no le transmite al sistema qué objetivo está buscando. ¿Vale? Entonces, hemos seleccionado la caja, como os he dicho, para que esté atento a las ventas. Compila toda la información necesaria para registrar cualquier venta y se queda a la escucha. A la escucha, pues, bueno, se crea el registro o el controlador del caso de uso de ventas, de procesar ventas, y se queda a la escucha. Hasta que ese a la escucha es estar pidiendo a un nuevo cliente que inicie una venta. Cuando llega un nuevo cliente y le hace caso y lanza el evento de crear nueva venta, pues la reacción que tiene el funcionamiento del caso de uso, lo primero es crear una instancia V de venta. Llamo la atención otra vez. Esto en los diagramas de interacción, todo lo que se ponen son instancias puntuales que reflejan el funcionamiento en cada momento. Así que todas las cajas estas hay que ponerlas con su nombre, con su nombre. Hay que poner el nombre de cada una de las instancias, por supuesto, de la clase a la que pertenecen. Como también he repetido varias veces, en el caso de un multiobjeto que se representa así, con un cuadrado, un recuadro desplazado de lo que es la caja del multiobjeto, la clase o el tipo es el de cada uno de los elementos, en este caso línea de venta. Pero hay que ponerle un nombre que corresponde no a ese elemento, ninguno elemento concreto, sino a la colección en sí. El multiobjeto hay que ponerle nombre también para saber a qué multiobjeto nos estamos refiriendo. Bien, dicho esto, al recibir la invocación de iniciar la venta, lo primero que hace es crear un objeto, una instancia V de la clase venta, y esta, a su vez, en su constructor, lo que hace es crear un multiobjeto que se llama pedido, cuyos elementos son línea de venta. Aquí, ni en el modelo de dominio, ni en ningún lado, se pone que esto, el estereotipo, se pone que esto sea un hashmap, o un array list. Esto no hace falta poner, no se pone. Si lo pongo en algunos ejemplos, es para llamar la atención que eso al final se va a deducir o lo voy a implementar con alguna de estas estructuras. Pero estamos describiendo el funcionamiento independientemente o de manera bastante independiente del lenguaje concreto que vayamos a utilizar, aunque sea todo orientado a objetos, por supuesto, y con cierta abstracción respecto a la implementación. Pero la abstracción no va más allá, o sea, no el detalle, que eso es otra de las cosas en las que quiero que os fijéis, el detalle en el que estoy colocando o describiendo esto es bastante, bastante bajo. Tan bajo que casi inmediatamente esto tiene una traducción directa o casi directa al código. Otra cosa sobre la que ya he advertido muchísimas veces. Esa traducción casi directa al código, o directa incluso muchas veces, elude cualquier referencia a la IU. Esto, la IU está en esta capa y no existe para lo que estamos trabajando. Entonces, digamos, esto establece a su vez un mecanismo que es muy común. No solo el de crear un elemento de un determinado, o sea, una instancia de un determinado, de una determinada clase, o una instancia de un multiobjeto, vacíos ambos, para luego rellenarlos. Hay que darse cuenta que una de las ventajas de hacer esto así es que luego, en cualquier momento, este señor, este registro ventas, la instancia registro V, puede acceder a este elemento porque es un miembro suyo. Pero no puede acceder a línea de venta porque no es su elemento. Solo venta o V puede acceder a pedido. Eso tiene que estar bien claro. Por supuesto, ningún elemento de aquí, ni siquiera la estructura en sí, puede invocar al que lo ha creado. Como venta, tampoco puede invocar a quien lo ha creado. Bien, esto es, digamos, la primera operación de procesar venta. En el caso de GESFLOTA, pues se hace lo mismo. A partir de la secuencia de eventos para procesar carga buque, como hemos visto antes, pues ya hemos planteado esos pasos de preparación para el controlador del caso de uso. La recopilación de los multiobjetos manejados cada uno por su catálogo y la creación del controlador específico del caso de uso para gestionar y establecer esa secuencia de estos eventos y su orden de los eventos de la secuencia y todo el mecanismo de funcionamiento, la disposición, la utilización de los objetos que sean necesarios para elaborar el resultado que se ha pedido. Bien, pues tomamos la primera. Y en su día hubo una controversia con respecto, bueno, esto es una nueva carga y hay que decir ya de qué buque se trata o es una nueva carga y luego ponemos otro paso donde se le indica qué buque queremos cargar. En este caso, se puede hacer como se quiera, evidentemente. En este caso no hay ninguna diferencia, porque no se pueden deducir los elementos del funcionamiento hasta que no tengamos la localización de qué buque queremos cargar. Entonces podríamos aquí hacer una nueva carga. Y otro evento, carga el buque, por ejemplo, y aquí le decimos qué buque. Si lo hacemos así, es que el funcionamiento prácticamente no se va a diferenciar de introducir ya de entrada, una vez que esté ejecutándose el controlador del caso de uso, por supuesto, esto es fundamental, indicarle qué buque queremos cargar. Bien, vamos a ver cómo se desarrollaría esto, que, bueno, pues tal como es el funcionamiento de este caso de uso, es bastante más complicado, pero sigue siendo en los mismos pasos o pasos prácticamente idénticos a lo que hemos visto en procesar venta. Bien, lo que hace es invoca, si fuera una nueva carga, pues no haría nada, y entonces el controlador lo que tendría que hacer es solicitar en qué buque quiere cargar, con lo cual el actor aportaría en qué buque. ¿Esto por qué es así? Porque vamos a cargar los tanques de un determinado buque. Los tanques de un determinado buque se van a cargar con productos. Esos productos se van a cargar de un puerto. Y ese puerto va a tener unos depósitos con los productos y cada puerto tendrá unos productos diferentes. Así que vamos a necesitar saber no solo el buque, sino que en qué puerto está amarrado. Y además vamos a necesitar saber qué productos distribuye ese puerto para cargar los tanques del buque correspondiente. Una de las simplificaciones es que el buque tiene tanques para todos los productos posibles, con una determinada capacidad. ¿De acuerdo? Bien. Pues el primer paso de este primer evento, esta primera operación, sería obtener la información del buque. ¿Eso de dónde procede? De la colección de información de los buques, que solo puede manejar el catálogo. Así que la invocación iría desde el controlador, que es el que recibe el evento, a el catálogo correspondiente. Además, puede invocar a, bueno, puede invocar a ese catálogo porque el controlador de rango jerárquico anterior al del caso de uso le ha trasladado precisamente ese catálogo, puesto que ya sabía que lo iba a necesitar, la colección correspondiente. Así que por eso puede acceder. Si no, es que esta orden, esta invocación sería imposible, incompatible con el funcionamiento del código. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque no se pueden hacer invocaciones a objetos a los que no se tiene accesibilidad ni visibilidad. y la única forma de que tenga visibilidad es que sea un miembro del objeto invocante. Bien, como sigo diciendo, todas estas cosas parecen de perogrullo una vez visto lo de procesar venta, pero luego al implementarlo en otro caso distinto, hay una frecuencia de errores bastante numerosa. Con lo cual, pues hay que tener cuidado con estas cosas que estoy diciendo. Que todo proviene de lo que hemos establecido anteriormente. Y todo lo que estamos estableciendo es para que todo quede desacoplado y limpio y permita un funcionamiento que resulta que sea flexible con esas características que estamos buscando. Bien, siguiendo con esa coherencia, como digo, obtenemos InfoBuque. Lo que vamos a hacer va a ser cargar los tanques de ese buque. El elemento de información correspondiente a ese buque de tipo spec tiene una serie de atributos, una serie de elementos de información, entre los que se encuentra un multiobjeto de tanques. Tanques o tanque buque. Un multiobjeto de cada elemento es un tanque del buque, donde tiene pues la capacidad, el nivel de carga que tiene, si está vacío, si está lleno con los los barriles, si estamos utilizando unidad de volumen, los barriles de petróleo o del material, del producto que sea, pues en esa unidad, el identificador del producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso cada uno de los. Y es lo que yo denomino manifiesto. Así que el manifiesto no es más que, aunque sea un multiobjeto, es un miembro de spec del buque. Lo que estoy haciendo, una vez que tengo info buque, es hacer un get de ese elemento, de ese atributo, un getter, un get manifiesto, con lo cual, y aquí está la orden, InfoBuque, hago un getter del manifiesto y pongo explícitamente la creación de ese elemento, porque efectivamente ese elemento pasa a formar parte de el controlador del caso de uso. En el momento que hago el get de InfoBuque, igual que InfoBuque pasa a ser un miembro, un elemento concreto del controlador del caso de uso, el getter de InfoBuque de obtener el manifiesto también define este como miembro. Así que este no es una creación de una instancia vacía. Lo voy a llamar manifiesto. Aquí estoy poniendo el estereotipo, pero insisto, no hace falta, no hay que poner los estereotipos. Igual que todas estas etiquetas y explicaciones no poner otro tipo de explicaciones puede llevar a contradecir lo que dice el propio diagrama. Entonces, lo que significa, según la sintaxis que estamos utilizando de UML, lo que significa la invocación a este método y cómo se denomina este mensaje, qué parámetros, qué argumentos tiene, qué elemento devuelve, de qué tipo, etcétera, etcétera, eso vale y significa lo que significa, y eso tiene mucho más peso, o sea, tiene todo el peso en comparación con cualquiera de estas etiquetas explicativas. Así que también sobran todas esas etiquetas y cuadros de explicación. Si yo las pongo es para ayudar a la comprensión de lo que está queriendo decir esto. Y en muchos casos, aunque no haya que poner, como por ejemplo el estereotipo de este multiobjeto, pues ayuda a entender qué intención tengo y por qué lo estoy poniendo esto así, o por qué luego lo voy a implementar con una estructura de HashMap. ¿De acuerdo? Así que lo que estoy haciendo aquí en esta operación es precisamente hacer explícito la obtención de un miembro del controlador del caso de uso que extraigo de el elemento de información del buque, infobuque. Entonces aquí pues tendremos los tanques que tiene, las el producto que guarda en ese tanque, en cada uno de la colección, el volumen de producto que admite, en fin, una serie de cuestiones que vamos a necesitar porque vamos a interactuar directamente con esta instancia luego. Lo mismo pasa con los puertos. Una vez que sé el buque, pues en infopuerto va a ser el elemento de información gestionado del multiobjeto de información de puertos, gestionado por el catálogo de puertos, y vamos a buscar el puerto justo en el que infobuque está amarrado. Es decir, el buque está amarrado con un otro getter, el get amarre de infobuque, puesto que ya lo tenemos aquí. Y así obtenemos la información del puerto en el que está amarrado. Información del puerto en el que está amarrado, que a su vez, igual que en el buque, pues resulta que tiene otro multiobjeto con los depósitos de producto que distribuye, que aporta ese puerto concreto, y pues los volúmenes que pueda tener, en fin, una serie de características de cada uno de los productos almacenados en los depósitos de ese puerto. Así que hacemos lo mismo que con los tanques del buque. Nos creamos un multiobjeto de productos disponibles, vuelvo a decir lo mismo sobre el estereotipo, de productos disponibles de la clase cada elemento depósito de puerto a partir del getter de getProducto o productos, perdón, de infopuerto. Así que tenemos este multiobjeto, esta colección, con sus valores, no vacíos, sino valores. Y una vez que tengamos esto disponible dentro del, como miembros del controlador del caso de uso, pues entonces sí podemos crearnos el resultado vacío con los datos que tengamos. Los datos que tengamos, pues va a ser la fecha, la hora, en que se va a estar realizando la carga y el puerto y la información del puerto en el que estamos realizando la carga de ese buque. El buque todavía no lo meto. ¿Por qué no lo meto todavía? Pues ya lo tendría el buque. Es que vamos a rellenar los tanques del buque. Entonces, como vamos a rellenar los tanques del buque, la carga que tiene cada tanque va a variar. Así que me lo reservo para el final, porque voy a modificar dentro del manifiesto el valor de la carga que tiene cada tanque según realicemos la carga de los productos, y una vez que hayamos terminado la carga de todos los productos, ese manifiesto lo actualizo en Infobuque y es lo que meteré precisamente en el resultado final. A su vez, ese resultado final vacío por ahora, bueno, con estos datos, lo que hace es crear en su constructor un multiobjeto, a su vez vacío, correspondiente a los productos que se van a cargar en los tanques de ese buque. La siguiente operación sería... Bueno, volvemos otra vez a procesar venta, que parece que es más sencillo. Vamos a entrar en el bucle de introducir cada uno de los artículos, donde vamos a introducir el producto o el artículo que estoy comprando y la cantidad de unidades o el peso o lo que sea de ese producto que me estoy llevando. Bien. Dentro de esto sería un bucle que se repite. La operación sería introducir artículo, el identificador del artículo. Por supuesto, el actor no tiene ni idea del identificador del artículo. El actor, al otro lado de la interfaz de usuario, señalará dentro de un listado, o señalará una foto, o señalará o escribirá un nombre, o hará lo que sea. Eso lo recogerá la interfaz de usuario, y al pasársela al adaptador de la parte del negocio, traducirá ese elemento en un identificador, un característica que identifique de manera única ese elemento que estoy buscando. Bien, pero no tenemos la información de ese elemento que estoy buscando. Como hemos visto tantas veces, el controlador del caso de uso será el que solicite la búsqueda de al catálogo o al manejador que está manejando el multiobjeto, la búsqueda de ese elemento del multiobjeto, y obtiene la descripción o la información relevante contenida en ese elemento de el producto. Fundamentalmente, la descripción del producto y su precio. Una vez que lo tiene, solicitaré el libro lo llama línea de venta, será un ítem de venta, lo podéis llamar como queráis, pero es dentro de los distintos productos que voy a comprar. Si es uno, pues uno, y si son cinco, pues serán cinco diferentes, pues cada uno estamos introduciendo uno, por eso esto es un bucle. Pues una vez que tengo las características, solicita la creación de un nuevo elemento, crea ese nuevo elemento aportándole precisamente la descripción, el precio y la cantidad que me ha dicho el actor que está comprando de eso. Y eso es lo que constituye ese elemento nuevo, cuyo Paso siguiente sería añadirlo, agregarlo a el multiobjeto vacío de elementos comprados en venta. Y eso sería lo que constituye esta operación o este paso de introducir artículo o hacer aportar uno de los artículos que estoy comprando dentro de esta venta. Bien, una vez que se termina todo esto y se ha añadido este elemento, pues precisamente de la información correspondiente a la especificación del producto o la descripción del producto, como queramos llamarlo, de este multiobjeto, es del que vamos a extraer, pero lo hará la interfaz de usuario. Nosotros solo tenemos aquí ese elemento spec dentro del registro dentro del controlador del caso de uso. Ese spec que tiene todas esas características. Entonces, pues se presenta al otro lado de la interfaz de usuario el resumen del ítem comprado, que sería su descripción, su precio, la cantidad y el coste o el subtotal, que eso se obtiene precisamente de este elemento, que ahora ya está guardado en este multiobjeto, se obtiene el coste, digamos, parcial de esa línea de venta, lo que en el libro llama el subtotal. Una vez que se termina este, para todos los productos que se están comprando, lo siguiente sería finalizar venta y realizar el pago. Bien, en otras ocasiones veremos qué implica esto de finalizar venta, porque a su vez, antes de realizar el pago, las operaciones que se tienen que hacer son calcular el coste total y presentárselo al actor para que éste realice el pago, para obtener el coste total. Habría que calcularlo, no solo el coste de los subtotales, sino que habría que añadirle o los impuestos o el impuesto del total correspondiente. En el sistema punto de venta, pues resulta que el calculador de impuestos o la manera de calcular los impuestos también lo queremos hacer independiente del funcionamiento de todo el sistema punto de venta. Con lo cual tendríamos que tener un acceso, un adaptador especializado de una interfaz que accediera a la fachada correspondiente a la comunicación con el sistema de cálculo de impuestos externo, apoyo externo que estemos utilizando. Y para eso, pues, al hacer el cálculo, precisamente se daría toda la instancia venta, se trasladaría a sí mismo. Cuando fuera a calcular el coste total, pues sería venta la que invocaría a la factoría obteniendo el adaptador de impuestos. Y una vez que tiene ese adaptador al cálculo de impuestos, pues se haría una invocación pasándose a sí misma, a la venta, pasándose como argumento. Para con todos los datos de los ítems vendidos, el precio, los costes de subtotales, etcétera, etcétera, ese calculador de impuestos, a través del adaptador, calculará los impuestos que se aplican a cada uno de estos elementos y ese sería el coste total que devolvería precisamente esa invocación. Vemos otra vez que desde cualquier punto del caso de uso se puede acceder precisamente a esta factoría de servicios, que es un singleton, y a ser de visibilidad global, permite extraer u obtener precisamente el adaptador especializado de una interfaz que permite la conexión con la acceder a la fachada que conecta directamente con la fachada a su vez del el sistema externo del cálculo de impuestos. Bien, bueno, esto sería como ya un paso más sofisticado en todo lo que estamos explicando, que de momento lo estamos explicando como pues unas operaciones absolutamente sencillas, directas, sin irnos a ese nivel, digamos, incluso de flexibilidad, como utilizar las factorías, los adaptadores, etcétera, etcétera, suponiendo que todo está manejándose aquí mismo. Bien, volvemos a carga, a procesar carga buque, y vamos a ver la operación de cargar, una vez que teníamos preparados la colección de los tanques del buque, la información del buque, la información del puerto, creado el resultado final, que es carga buque. Lo que hacemos es ir cargando tanque por tanque. Así que cargamos el producto con un indicando cuál es el producto y la cantidad de producto que queremos cargar en el correspondiente tanque del buque con el que estamos trabajando. Recordemos que no vale cualquier tanque, sino que cada tanque está especializado a su vez en un producto concreto. De hecho, la información del tanque o de los tanques de cada tanque del buque tiene el identificador precisamente del producto que puede almacenar en él. Así que lo primero que hacemos es ver el catálogo de productos general que hay para todos los puertos. Ver el producto este, qué información y qué características tiene. Con lo cual, como hemos hecho en otras muchas ocasiones y para otros elementos de información, consultamos al catálogo de productos, que es el único que está manejando el multiobjeto de características de cada uno de los productos que se venden. Vamos, que se utilizan, se proveen para la carga de los buques. Así que obtenemos ese elemento y lo que hacemos es buscar en el manifiesto ese tanque, es decir, ese producto, y con la cantidad que queremos llenar ese tanque, determinar si tiene cabida, si ya está lleno o tiene cabida esta cantidad de producto en ese tanque. Y para ello, como digo, implementamos en el mismo controlador que tiene todos estos elementos una rutina, porque esto es específico de este caso de uso, un método que nos describa a partir de la colección de tanques el tipo de producto que queremos guardar y el que nos determina en qué tanque vamos a querer trabajar y la cantidad que queremos almacenar, si es posible que quepa ese producto o esa cantidad en ese tanque. Sí. Con una guarda, si resulta que es afirmativo, si cabe, entonces se solicita al actor que inicie la operación manual y aporte la confirmación de que la operación de carga física a través del hardware, etcétera, etcétera, ha ido bien en ese tanque. Evidentemente, esto no comprueba que nos equivocamos de tanque, que lo hagamos las cosas de otra manera. Supone que todo lo que estamos haciendo, digamos, de manera manual, pues lo estamos haciendo correctamente y de acuerdo a lo que estamos diciendo. Esta parte no la está automatizando el sistema en absoluto. ¿De acuerdo? Así que la siguiente fase dentro de ese mismo bucle sería, estamos aquí, hemos terminado toda esta parte, estamos aquí, confirmar producto y trasladamos todos los datos de los resultados de la maniobra. Bien, algunos me han preguntado, y luego yo en los trabajos de este año también he visto que se empiezan a desglosar el resultado del caso de uso, el resultado buscado en el caso de uso, por una serie de elementos que no tienen mucho sentido desglosarlos en todos ellos. En este caso, resulta que había una aportación de una información muy específica y determinada, que formaba parte de la carga de cada uno de los productos, es decir, del llenado de cada tanque que estemos llenando del buque, o sea, no forma parte del resultado general, sino de cada uno de los productos con los que llenamos. Correspondientes a los que se llama resultado de la maniobra y que aportaba de forma manual el actor. Bien. Pues eso es lo que justifica precisamente que haya un, digamos, un objeto conceptual separado y con una entidad, digamos, distinta y bien diferenciada de lo que es el resultado general. Pero en otros casos, pues yo no veo que haya esa necesidad de desglosar en determinados objetos conceptuales e incluso objetos de código para representar la información contenida en el resultado del caso de uso, resultado buscado por el actor en el caso de uso. Bien, siguiendo con lo que estoy diciendo, es que el actor aporta estos datos de la maniobra, que son los que precisamente constituyen el resultado de la maniobra, con lo cual el controlador, al recibir esos datos, lo que hace es crear ese objeto donde introduce precisamente todos esos datos que manualmente ha aportado el actor y crea una nueva línea de carga o ítem de carga en el resultado final de la carga del buque. Es decir, de la carga de cada producto o de la colección de cargas de productos en cada tanque de ese buque que estamos creando, pues crea una concreta. Eso se lo pide al equivalente a venta en procesar venta, al resultado final, al objeto de resultado final, y este es el que se encarga de crear un nuevo elemento que acto seguido lo añade. Esto, como es independiente de la estructura que le tengamos que, no tiene por qué ser ni add, que es específico de un array list, ni un put, ni nada de eso. Debería ser un agregar. Genérico. Y este elemento pues sería carga producto. Vale. Así que con eso se está añadiendo un elemento más de la colección del multiobjeto que constituye los distintos productos que se van cargando en el buque y que forman parte como miembro de carga a buque. Fijaos bien en estas características que os estoy diciendo y en estos mecanismos. Ya tengo el multiobjeto vacío o con elementos, da lo mismo, que pertenecen a otro objeto que es el que se encarga de gestionarlo. Vamos a llamarlo contenedor, aunque no sea un catálogo. Bien, entonces es siempre solicitar al manejador que agregue uno nuevo, el manejador crea un elemento y lo añade al multiobjeto. Siempre este esquema es el mismo. Tenéis que acostumbraros para no hacer cosas como que desde el controlador se acceda directamente al multiobjeto o el multiobjeto le esté pidiendo cosas al creador o al manejador de ese multiobjeto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado y con qué tipo de argumentos se pasan en cada uno de los mensajes. Bien, una vez que se crea esto y que tengo toda esta la información, daos cuenta que lo que se pone aquí, a su vez, está aquí en el controlador. Que una vez que lo está pasando a un elemento del multiobjeto de carga buque, no ha desaparecido de aquí, sino que estamos dentro del mismo bucle, y toda esa información lo estamos manteniendo aquí dentro de viva, digámoslo así, activa, dentro del controlador del caso de uso. Vale, ahora lo que hacemos es actualizar el manifiesto con la información de ese producto y la cantidad, con lo cual este método lo que hace es acceder al manifiesto y actualizar la cantidad del producto ID que hay en ese tanque específico. Cuando se terminan el bucle, cuando se termina este bucle, todos los tanques o todos los componentes del manifiesto van a estar actualizados. Con lo cual, la siguiente parte, finalizar carga, lo que hace es ese manifiesto completado, con la información ya completada de todas las cargas que se han realizado, lo que se hace es un set en InfoBuque de ese manifiesto. Y una vez que el buque está actualizado en su manifiesto, pues lo que se hace es que esa copia de InfoBuque actualizada es la que se incorpora en carga buque. Y con eso hemos finalizado la operación, el caso de uso, y se muestra un resumen de la carga final de cada uno de los tanques que se ha realizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay determinados mecanismos, como he dicho, que se repiten una y otra y otra y otra vez. Aparte de advertencias que os he dicho, como el nombre de cada una de las instancias de los distintos objetos que manejamos, aparte, por supuesto, de poner la clase a la que pertenecen, las operaciones, algunas cómo se hacen, tener mucho cuidado con la accesibilidad y la visibilidad en la invocación de este tipo de mensajes, a ver quién puede tener un determinado mensaje, quién puede recibir un determinado argumento o quién puede invocar con un determinado argumento el mensaje o el método. Es evidente, vamos, es que esto no sé, esta invocación de este mensaje significa que este método está en cargabuque. El método se ha completado sin argumentos. Eso no debería tener que decirlo. Pero lo que sí estaba diciendo es que a ver quién puede invocar a qué métodos de qué objeto, por eso que os digo de la accesibilidad y la visibilidad, qué argumentos se pueden enviar en la invocación, por lo mismo, por la accesibilidad y visibilidad y por lo que está tratando cada uno de esos objetos y la cohesión en el tratamiento que tiene que tener cada uno de los objetos o de las clases que estamos manejando, etcétera, etcétera, ¿vale? Se están planteando preguntas muy interesantes dentro de los foros y, digamos, me gusta me satisface, digamos, intentar remediar todos esos malentendidos que puede haber o interpretaciones hay interpretaciones que pueden ser exactamente igual de válidas, lo que pasa es que tienen el peligro de derivar y llevar a situaciones que son opuestas a lo que estamos buscando. Digamos que el hacerlo así está garantizando el mínimo acoplamiento entre los elementos que estamos manejando, la preservación de la privacidad de esas clases, de estas instancias y de su pertenencia a un determinado módulo que mantiene su cohesión por el tipo de información, de datos que está manejando y que hemos asignado, cuyo manejo, la responsabilidad de su manejo hemos asignado a esos módulos y a esos objetos. Esto lo hace así. ¿Se podría hacer de otra manera? Pues evidentemente se podría hacer. Lo primero que hay que cuestionar, y desde luego en esta asignatura, es si se hace de otra manera, o esas cuestiones de se puede hacer de esta otra manera, a dónde nos llevan, si es que realmente nos está transgrediendo esa privacidad y ese acoplamiento bajo o esa cohesión alta que estamos manteniendo aquí. Digamos que lo primero, si el código lo admite. Porque no se puede invocar un método de un elemento que no es miembro del objeto invocante. Eso tal cual, sobre el que no se tiene accesibilidad o visibilidad. Entonces, ese tipo de cosas, y lo mismo pasa con los argumentos, es lo que se mira en si el código lo admite. Y después, en el caso de que sí, de que el código lo admita, ¿a dónde lleva? O sea, ejecutando exactamente como se está diciendo al código que se ejecuta, obtiene el resultado pretendido. Y en tercer lugar, más importante todavía en esta asignatura, mantiene las cualidades eso que no estoy harto de repetir, las cualidades de independencia funcional, es decir, acoplamiento débil y de los elementos, de los objetos, de los módulos y la cohesión alta, la adaptabilidad o la flexibilidad, la sencillez y la legibilidad, mantiene esas cualidades en ese funcionamiento. Eso es lo que hay que pensar al decir, ¿y esto se podría hacer de esta otra manera? Pues hay que pensar en todos esos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que la semana que viene, ya el lunes, podamos hacer una tutoría normal y de momento ver las dudas que os pueden surgir para que me las planteéis tanto en los foros como, bueno, en el caso de que asistáis a estas sesiones me lo podáis plantear, digamos, in situ, frente a estas presentaciones, estas imágenes que con las que estoy interactuando ahora. De acuerdo, muchas gracias. Hasta la semana que viene.